En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y feliz año nuevo. Estás escuchando El Espejo de la Diócesis de Alcalá en Mediodía COPE y hoy, viernes 12 de enero, damos comienzo a nuestros programas de 2024 con este primer programa del año.
Estamos realmente contentos de poder contar contigo como oyente en este nuevo año, puesto que sin ti esto no sería posible. Somos Patricia de la Fuente y Pepe Porras y esperamos que hayas tenido una muy feliz Navidad y un bendecido comienzo de 2024.
Dos días después de celebrar la Epifanía, nos despertamos para encontrar no debajo del árbol, sino en la página web del Obispado de Alcalá, el decreto sobre la reorganización de la curia de nuestra diócesis de Alcalá de Henares por don Antonio Prieto Lucena, nuestro obispo complutense. Para todos los que no entiendan a qué se refiere el decreto por curia, esta está compuesta por los organismos y personas que colaboran con el obispo en el gobierno de las diócesis, principalmente en lo que se refiere a actividades pastorales, labores de administración y el ejercicio de la potestad judicial.
El cambio que se ha decretado pretende aumentar la efectividad, la coordinación y una mayor cercanía y atención a los diferentes territorios de la diócesis, tomando como marco de referencia el Estatuto de la Conferencia Episcopal Española, así como las actualizaciones de las curias diocesanas de otras diócesis españolas. Puedes consultar todos los detalles del decreto, así como los nuevos nombramientos y la carta a los diocesanos complutenses, en la página web de la Diócesis de Alcalá, www.obispadoalcalá.org.
Entre otras cosas, se ha hecho una división de delegaciones y se han creado algunas como la Delegación para el Clero, para el Cuidado de la Creación y la Delegación de Migraciones. Además, también se ha creado un Departamento de Asuntos Jurídicos y el Portal Diocesano de Transparencia.
Aparte de la reorganización de la Curia Diocesana, cuyo decreto va acompañado por una carta de Monseñor Prieto Lucena para todos los diocesanos complutenses, se hicieron públicos los nuevos nombramientos del señor obispo, de los cuales los más destacados son los del cambio de vicario general y de canciller secretario general. La diócesis esta vez se divide en cuatro vicarías territoriales, al frente de cada cual estarán vicarios episcopales. Al frente de la vicaría de la zona norte estará don José María Sánchez de la Madrid, al frente de la vicaría de la capital estará don José Ignacio Figueroa Seco, don Ángel Román y Dígoras pasará a estar al frente de la zona centro y don Borja Landón del Real será vicario episcopal de la zona sur. Además de estos vicarios episcopales estará don Luis Eduardo Morona como vicario de evangelización y junto al vicario judicial los seis formarán el Consejo Episcopal.
Los anteriores miembros del Consejo Episcopal cesarán su labor como vicarios, aunque seguirán siendo delegados episcopales. Don Fermín Peiro estará al frente de la Delegación para la Vida Consagrada. Don Juan Miguel Prim será delegado de Medios de Comunicación Social y de la Evangelización para la Cultura. Y don Javier Ortega Martín será el nuevo delegado de Apostolado Seglar. Además, don Francisco Javier Martínez Fernández será delegado de Migraciones. Y don Alberto Morante pasará a ser delegado de Hermandades y Cofradías.
Está con nosotros hoy en el estudio don Alberto Raposo, quien amablemente nos da un ratito de su tiempo para charlar sobre su reciente nombramiento como vicario general de nuestra diócesis complutense. Buenas tardes, don Alberto, y bienvenido.
Buenas tardes, Patricia. Gracias, bien hallado.
Bueno, vamos a empezar por el principio. Cuando el obispo te pide que seas vicario general, ¿qué es lo primero que se te pasa por la cabeza?
Bueno, más que por la cabeza es por el corazón, el vuelco que da el corazón, ¿no? Un poco de sorpresa, ¿no? Y de asombro, ¿no? Y un poco, pues, de madre mía, ¿cómo ha pensado en mí el señor obispo, ¿no? Y bueno, un poco de te sientes abrumado, ¿no? Y en cualquier caso, pues, uno pues muy, muy, muy sorprendido porque no sabe un poco la que se viene encima o, digamos, la tarea que uno tiene que realizar porque no lo sabe, lo desconoce y aunque lo ha visto en compañeros, pero bueno, siempre hay una sorpresa grande, ¿no? Y después, pues ya está, pues uno está al servicio de la Iglesia y quiere hacer lo que la voluntad de Dios le pide a través también de, pues en este caso, el obispo, ¿no? Y bueno, pues somos colaboradores, los sacerdotes somos colaboradores necesarios de él y en las tareas que, en las que él nos requiera para el gobierno de la diócesis o para lo que sea, pues tenemos que estar disponibles, ¿no? Tenemos que estar un poco atentos a hacer la voluntad de Dios a través de lo que nos pide la voz de nuestro obispo y bueno pues nada, pues aquí estamos para hacer lo que el Señor quiere para ser en la medida de lo posible pues eso, leal a nuestro obispo para cooperar con él, ¿no?, en la tarea del gobierno de nuestra querida diócesis de Alcalá de Henares, ¿no?
Has dicho que los sacerdotes sois colaboradores del obispo, ¿no? Entonces, antes de ser nombrado vicario general, has ocupado varios cargos. ¿Cuáles han sido?
Pues he estado, en principio fui vicario parroquial en una parroquia de Arganda del Rey, San Juan Bautista, 2 años y feliz. Luego ya el obispo entonces diocesano, que era don Jesús Catalá, que fue el obispo que también me ordenó a mí de diácono y de sacerdote, me pidió que fuera de formador al seminario diocesano y también de delegado de jóvenes. Pues cargo que ocupé, el de formador del seminario 7 años y el de delegado de jóvenes pues 14. Y después de ser formador en el seminario, fui párroco en Alcalá de Henares, en la parroquia de Santiago Apóstol. Y desde hace 8 años, este es el 9º, estoy de párroco en Arganda del Rey, en la parroquia de San Sebastián Mártir. También estuve 5 años de vicario episcopal de la zona norte de nuestra diócesis.
Pues ahora toca conocer un poco más el papel de vicario general, porque algunas personas se preguntarán, hombre, saben que existe ¿no?, el vicario general, pero quizás no conocen cuáles son los... ¿Cuál es el papel del vicario? ¿Nos podrías explicar un poco?
Pues claro, en esto soy nuevo y estoy descubriéndolo, ¿no?, un poco. Supongo que cada día iré enterándome poco a poco de mis funciones y mi tarea. Fundamentalmente, un poco de manera coloquial, para entendernos, ser mano derecha del obispo, ¿no? Estar colaborando con él, estar las tareas de gobierno participando con él íntimamente, pues unidos, ¿no?, y trabajando juntos. Y un poco coordinando pues todos los consejos diocesanos que tenemos, un poco convocándoles, un poco moderándolos y también ayudando al obispo pues a las tareas que él no puede llegar por nuestra propia limitación humana, pues también tratar de que llegue su pastoreo, ¿no?, y su atención pastoral pues a través también de sus colaboradores más cercanos, que en este caso pues es el vicario general, digamos, que es su mano derecha, ¿no?
Llevas alrededor de 20 años, ¿no?, dedicado a la música y más particularmente a la banda de rock La Voz del Desierto. Seguramente entonces muchas personas se lo están preguntando, ¿qué papel va a jugar ahora en tu vida este grupo?
Pues voy a recordarlo con cariño, voy a ponerme de vez en cuando los discos para acordarme de toda la música y un gran cariño y un gran agradecimiento a Dios por todo lo vivido también en estos años, ¿no? Esto, como dices, unos 20 años que hemos estado al servicio de la música. Y nada, ahora mi tarea es otra. Ahora mi tarea es evidentemente distinta. Y bueno, pues agradecer a Dios todo lo que hemos vivido, todo lo que de manera providencial empezó, que no esperábamos formar un grupo para todo lo que ha venido después, pero pues eso, agradecer a Dios tantas personas conocidas, tanto bien que la gente nos ha mostrado a través de las redes sociales y en persona que les han hecho nuestras canciones y de manera especial pues recordar momentos significativos, ¿no?, que hemos podido gozar con La Voz del Desierto, pues las jornadas mundiales de la juventud, tanto aquí la de Madrid, en las que hemos participado, la de Panamá, la última, la de Lisboa el año pasado, pues con gran agradecimiento a Dios y con gran agradecimiento a mis compañeros de grupo, que hasta ahora pues han sido como hermanos para mí, ¿no?, y que tantos momentos de rezar juntos, de afrontar dificultades, de furgoneta, de risas, ¿no?, de comentar y de hablar todo tipo de noticias, todo tipo de investigaciones y tenemos un alma curiosa, ¿no?, en los miembros del grupo. Y bueno, pues con gran cariño, ¿no?, recordarlo, pero ahora mi misión, pues es la que me pide la Iglesia, es distinta, ¿no?
Bueno, no nos queremos despedir de ti, don Alberto, sin pedirte antes que dediques una palabra a los diocesanos complutenses.
Pues un saludo afectuoso, una bendición grande, por supuesto, y mi oración. Contáis con mi trabajo, con mi desvelo, con mi sincera presencia ante el Señor de todos vosotros. Y nada, que somos un equipo, ¿no? Somos un equipo. El señor obispo habla de trabajar en armonía, unidos, en comunión, para buscar esa misión que hoy necesitamos. Pues nada, pues en santidad de vida, en comunión de compartir la misma fe y el Evangelio, pues anunciar la buena noticia de Jesucristo a todos los hombres, pues en armonía, en comunión, en equipo, ¿no? Y bueno, yo que soy tan futbolero, me gusta siempre este símil, ¿no?, del equipo, ¿no? Decía un santo padre, esto entre comillas, Di Stéfano, que es un gran jugador de fútbol, perdonad el chascarrillo, decía Di Stéfano que no hay jugador tan bueno como 11 que trabajan juntos para hacer un buen equipo, ¿no? Bueno, pues esa es nuestra tarea, hacer un buen equipo para trabajar por nuestra diócesis con alegría y pedir la bendición de Dios también.
Bueno, don Alberto, muchísimas gracias por este ratito. Te deseamos lo mejor para esta nueva etapa y nada, rezamos muchísimo por ti.
Muchísimas gracias.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hablábamos con don Alberto Raposo Gómez, que el día 15 de enero tomará posesión como nuevo vicario general de nuestra diócesis complutense, sustituyendo así a don Francisco Rodríguez González en el cargo. Agradecemos desde aquí, reiterando las palabras de monseñor Prieto Lucena en su carta, la labor de don Francisco al servicio de toda nuestra diócesis.
Y estamos ahora con don Ignacio Figueroa Seco, nuevo canciller, secretario general y vicario episcopal de la capital. Buenas tardes, don Ignacio.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Bueno, don Ignacio, a quien tenemos aquí es más conocido por todos como el padre Nacho.
Así me llama todo el mundo, menos mi madre, que me sigue llamando José Ignacio.
Bueno, pues, ¿qué es lo primero que piensas cuando se te pide desempeñar este cargo? Porque sabemos que ya habías sido canciller antes, pero realmente tampoco sabemos mucho cuál ha sido el recorrido en general que te ha traído aquí. Entonces, ¿cómo es un poco esa trayectoria y el momento?
Bueno, la trayectoria, sobre todo en este trabajo más de curia, comenzó hace ya casi 20 años, cuando el entonces obispo don Jesús Catalá me manda a estudiar Derecho Canónico, pensando en que me incorpore a la curia, tanto en el tribunal, donde llevo ya desde 2003, como a la curia diocesana en ese trabajo de canciller secretario. Haber sido canciller con don Jesús, luego con don Juan Antonio, ahora con don Antonio, pues en primer lugar surge un sentimiento de gratitud, es decir, qué bien que la Iglesia se siga fiando de mí. Y en segundo lugar, oye, que han pasado 20 años, ¿no? Es decir, lo primero que me acordé fue cuando llegué a una parroquia y el primer día que pasaba por el pueblo, la gente me preguntaba, ¿es usted el cura nuevo? Y entonces me quedé parado y dije, no, soy de segunda mano, ¿no? Es decir, que, bueno, pues uno va teniendo una experiencia que te hace cada vez ser más viejo y con más manías y con más... pero al mismo tiempo, como que puedes afrontar esa tarea pues con conocimiento, con experiencia, con capacidad de trabajo, aunque lógicamente los años también te vayan restando fuerzas e imaginación, ¿no? Pero la verdad es que me dio mucha alegría y al mismo tiempo mucha gratitud al Señor y al señor obispo que confiaba en mí.
Bueno, y ahora como canciller secretario, ¿cuál va a ser tu trabajo? Porque al final es una figura muy desconocida para mucha gente. Y, sin embargo, muy fundamental.
Sí, bueno, quizá un poco lo que queda en el conocimiento de la gente es el hombre de los papeles, el que está todo el día metido en el despacho levantando actas, haciendo decretos y pasándoselos a la firma al obispo. Yo lo primero que le pedía a Dios es que las cosas del despacho no sean despachar, es decir, quitarme de en medio papeles. Reconocer que detrás de cada papel hay una persona, hay un rostro y hay una realidad de la Iglesia a la que el Señor cuida por medio del obispo y por medio de su secretario general, que es quien da fe. Por tanto, digamos que la tarea se centra en dos vertientes. Por una parte, dar fe notarial de todos los actos del obispo, cada decreto, cada nombramiento, cada decisión que toma el obispo va ratificada por la firma del canciller secretario, y por otra parte, testimoniar lo que ocurre en las reuniones, es decir, levanto acta de todas las reuniones, de todos los consejos asesores del obispo, de tal manera que las decisiones del obispo, que siempre vienen avaladas por un consejo, el obispo no se inventa las cosas, sino que siempre hay alguien que le asesora, pues quedan reflejadas en esa acta y con esa firma del canciller secretario.
Bueno, y además de este cargo y de todo este trabajo, se suma ahora que vas a ser también vicario episcopal de la capital. una vicaría que hasta ahora no conocíamos. ¿Podrías contarnos un poco qué es esto de la nueva división por vicarías territoriales y cómo funciona?
La división no es nueva, es decir, que ya don Juan Antonio en su pontificado vio interesante que para que hubiera una mayor cercanía pastoral en las distintas zonas de la diócesis, se creasen tres vicarías, norte, centro y sur. Lo único que ha hecho don Antonio ha sido dividir la vicaría centro en dos vicarías, una a la ciudad de Alcalá y otra a los arciprestados de Torrejón, Coslada, San Fernando y Rivas, hacia Madrid. Es verdad que ahora llega el momento como de darle un mayor contenido pastoral a esa realidad de las vicarías. Yo creo que quizá lo que está detrás de la decisión de don Antonio, sobre todo, es que al quitar fuerza o peso a las vicarías sectoriales, convirtiéndolas en delegaciones, y hacer un equipo de gobierno donde el mayor peso sean los territorios, lo que está manifestando es que quiere hacer una pastoral muy a pie de calle, muy con cercanía a las parroquias, con vicarios que estén pues acercándose a las distintas realidades pastorales, tocando la realidad y trayéndolas al equipo de gobierno de la diócesis. Entonces yo creo que en el fondo lo que estamos manifestando es lo que se nos está diciendo en la Iglesia Universal, una iglesia en camino, una iglesia en la calle, una iglesia con las puertas abiertas para todos, y las vicarías territoriales en el fondo lo que hacen es aproximar lo más etéreo, que es eso de la curia diocesana, a la realidad concreta de la pastoral diaria.
Y ahora, pues ante estos dos trabajos que comienza esta nueva etapa, ¿qué le pides a Dios?
Pues sobre todo que me dé salud, porque uno ya va teniendo una edad y sus goterillas, y por tanto, pues eso, que me ayude para poder afrontar estos retos, ¿no? Y al mismo tiempo, eso que os decía antes, ¿no? No perder esa frescura de recordar que detrás de cada gestión hay una persona, un cristiano, un hijo de Dios al que tenemos que cuidar, que lo burocrático no oculte la caridad pastoral que en cada papel hay, ¿no? Entonces eso es lo que le pido al Señor, lo que le he pedido siendo párroco, que era una tarea mucho más cercana, y que seguiré siendo párroco, si Dios quiere, hasta junio, y al mismo tiempo, pues en esta nueva tarea que el Señor pone entre mis manos.
Bueno, pues eso que le pides tú se lo pedimos todos, los que te escuchamos y los que estamos aquí contigo, y te deseamos lo mejor. Muchas gracias por este rato.
Muchísimas gracias a vosotros. Encantados de estar con vosotros.
Entre todas las delegaciones que se han instaurado y las que se mantienen, encontramos la Delegación de Misiones, la cual colabora estrechamente con Obras Misionales Pontificias y la cual nos invita a colaborar en el próximo día 14 durante la Jornada de Infancia Misionera. Entonces, para conocer un poco más de cerca este día, hemos invitado de nuevo a la hermana Beatriz Liaño, secretaria de Misiones, y es un placer contar de nuevo con tu presencia. Así que
gracias,
muchísimas,
Patricia. Muchísimas gracias por llamarnos y por visibilizar la actividad de las misiones también en la diócesis.
Pues vamos a empezar entonces. ¿Qué es esto de infancia misionera?
Hay gente que lo conoce como el Domum de los Niños, ¿no? Es la campaña que hace de los niños misioneros de los otros niños. Lo más especial de la infancia misionera no es lo que se recaude en dinero, ¿no? Evidentemente en el Domum se recauda mucho más, porque la campaña se dirige a los adultos, que son al final los que tienen el capital, ¿no? Cuando tú diriges una campaña a los niños, como esta, lo más importante no es lo que se va a recaudar, que no es despreciable, ¿eh? Por cierto, España este año ha pasado a ser la colecta mejor de la infancia misionera en todo el mundo. Y no es despreciable, son 2,5 millones de euros. Uh-huh. Se apoyan 2.500 proyectos para niños en todo el mundo. Pero a mí siempre me gusta señalar que infancia misionera es mucho más que una colecta. Sobre todo por eso que digo, porque es una colecta dirigida a los niños. Y los niños no tienen capacidad económica. Entonces, si la infancia misionera la reducimos simplemente a una colecta, nos perdemos toda la espiritualidad que hay detrás de ella, que es un camino pedagógico dirigido a los niños para hacerles crecer en su fe, ¿no? Porque cuando un niño empieza a preocuparse por los niños que están en otros países y que tienen muchas necesidades en lo material, pero también en lo espiritual, ese niño ya está creciendo en el amor. Ese niño está haciendo un camino de fe y de amistad con Jesús, que es toda una herramienta de evangelización. A veces buscamos herramientas de evangelización como, ¿no?, nuevas y más complicadas, y al final pues la sabiduría de la Iglesia nos manda al camino de lo sencillito, ¿no? Pero lo más importante no es la colecta, siendo importante, ¿eh?, porque todos estos proyectos, 2.500 proyectos en todo el mundo, significa una atención a más de 4 millones de niños, atención directa, más luego pues el bien que indirectamente reciben pues sus familias y la sociedad en la que viven, ¿no?, que es incalculable.
Esta distinción entre campaña, colecta, es muy interesante. ¿Cómo podemos hacer de los niños misioneros durante el resto del año?
Pues siguiendo la intuición del fundador de esta obra misional pontificia, que fue un obispo francés, Charles de Forbin Jansson, un hombre generosísimo, que tuvo como esa preocupación por los niños del mundo que vivían en condiciones, en primer lugar a nivel material, humano, lamentables, pero sobre todo abandonados a nivel espiritual, ¿no? Y él propuso a los niños un compromiso muy sencillo, un Ave María al día, por los niños que no conocen a Dios, para que puedan llegar a conocerle, por los misioneros, para que puedan atender a esos niños, un Ave María al día, una moneda al mes. Es tan sencillo y tan simple que tú dices, eso no se le ha ocurrido a ningún estratega, ¿no? Eso se le ha ocurrido al Espíritu Santo, porque es un camino tan sencillo que cualquiera puede hacerlo, cualquier niño puede hacerlo, ¿no? Y ponerle delante de los ojos también las necesidades de los otros niños que hay en muchas partes del mundo, ¿no? Eso les abre el corazón. Y ponerles también como modelos a los grandes misioneros que, gracias a Dios, tenemos y seguimos teniendo. Se podría incorporar esa dimensión misionera a cualquier grupo de catequesis, a cualquier grupo de poscomunión, a cualquier grupo parroquial, ¿no? Porque no lleva más que el tiempo de rezar una Ave María, todos juntos, por las misiones, y de recordarles, oye, pues primer domingo de mes, hoy nuestra moneda para las misiones. Es simplemente dar una dimensión misionera a la labor que hacemos con los niños e introducirles en este mundo de la misión, que puede formar su corazón extraordinariamente en el camino del amor.
Pues hermana, muchísimas gracias. Esperamos que todos los que tenemos niños al lado podamos ayudarles a cada día a tener esta conciencia. Muchas gracias.
A vosotros. Hasta pronto.
Escuchamos ahora el primer minuto del obispo de este año 2024, en el que don Antonio Prieto Lucena nos invita a vivir el camino hacia 2025, año jubilar, como peregrinos de esperanza.
Hace pocos días hemos comenzado el año 2024, que el Papa Francisco, en sus celebraciones de Navidad, ha considerado como un año peregrino de esperanza. Este nombre le viene porque será un año de preparación hacia el 2025, que es año jubilar. En el año 1500, Bonifacio VIII fue el primer papa que instituyó un año santo o año jubilar con la intención de que los cristianos pudieran peregrinar a Roma, pasar por la puerta santa de la Basílica Vaticana y acercarse al tesoro de la misericordia de Dios, que es la indulgencia plenaria. Su idea tuvo mucho éxito, hubo mucha gente que se reconcilió con Dios y con los hermanos y que cambió su vida a mejor. Desde entonces, este gesto se repite cada 25 años. Desde el último año jubilar, el año 2000, muchas cosas han cambiado en nuestro mundo. Vivimos no solo una época de cambio, sino un cambio de época. Hemos pasado una pandemia a nivel mundial que nos ha hecho tocar nuestra fragilidad. El Papa Francisco quiere que nos preparemos al Año Santo 2025 como peregrinos de esperanza. Por eso nos pide que el año 2024 esté dedicado a la oración y, en concreto, al Padre Nuestro. Seamos nosotros, en este recién estrenado 2024, peregrinos de esperanza. Tomemos el Padre Nuestro como programa de vida. Recibid mi saludo y mi bendición. Antonio Prieto, obispo complutense.
Gracias por escucharnos otro viernes más. Estamos deseando que sea un año lleno de buenos momentos acompañados por ti.
Pero por ahora te dejamos con Pilar García Muñiz con más actualidad en Mediodía COPE. Un abrazo y nos vemos el viernes que viene.